hay que conocerla y hay que blanquearla, hay que legalizarla. El Pepe Mujica es un grosso, y también estaba leyendo una nota que la tengo acá, que habla nada menos que René Favaloro, que también dice lo mismo, y la verdad que los tipos son, hablamos de gente brillante, ¿no? Con respecto a la despenalización del aborto. El tema acá no es puntualmente ese, si bien obviamente es una de las ramificaciones de este debate que se ha generado, que es declarar a Concordia pro vida, pro familia. Pero ¿qué formato de familia queremos? Dejamos de desconocer el tema de lo que se ha logrado en la Argentina a partir de adherir a este pacto de San Antonio de Padua. Bueno, están las chicas para hablar porque un grupo de credo de las religiones que hoy congregan a la mayor cantidad de gente, que es el catolicismo, el judaísmo y el evangelismo, llegaron, golpearon la puerta, los atendieron y le dijeron: queremos declarar a Concordia pro vida y pro familia. Che, vamos a contemplar a toda la sociedad. Bueno, acá obviamente están en contra de esta postura, están en contra de que el Consejo Deliberante apruebe este proyecto. Están con nosotros Lora Pais, que como la presentábamos recién, del colectivo de género, y también está con nosotros María Eugenia Igual, casi digo Vidal, ¿sabes qué? María Eugenia Igual, que es de la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans. Bueno, chicas, ¿cómo están? Un placer tenerlas en el programa.
Buen día.
Buen día, Lola, buen la día. Que habló, y María Eugenia ahí. Bueno, ¿cómo están viendo este escenario? ¿Preocupación genera esto o creen que el debate que se abrió está bueno?
Es que no es un debate. El debate no es lo estamos dando nosotras porque en realidad nos desayunamos con una nota del Entre Ríos que decía que habían presentado un proyecto, que estaban por debatir en el Consejo Deliberante. Uh-huh. Directamente ya había pasado por comisión esta cuestión de declarar a Concordia pro vida y pro familia. Uh-huh. Entonces nos vimos en la obligación de salir a, de alguna manera, responder, porque en realidad no hubo una consulta popular, no hubo nada. Esto uh-huh. es una ocurrencia, digo yo, con respeto, digamos, una ocurrencia por parte de los sectores religiosos. Que bueno, yo ayer escuchaba una nota de un pastor que creo que era Osuna, uh-huh. Y que dice
está siendo el más polémico.
Que en realidad a ellos los invitó el Ejecutivo uh-huh. para hacerles esta propuesta. Así que ahí ya me encontré con una situación que digo, bueno, a ver, pará. ¿Viene desde el municipio o viene desde ellos? Es como que, bueno, ¿quién tuvo la idea realmente?
Uh-huh. Lo que pasa es que hay que reconocer que el intendente, en este caso la cabeza del Ejecutivo, es el que adhiere al pacto de San Antonio de Padua. Exacto. Y a partir de ahí se agarran de un artículo, que es el quinto, si no me equivoco, sí. En la cual empieza a hablar del tema familia, que obviamente generando una controversia, porque ¿qué familia es la que propone el pacto?
Bueno, ellos proponen, digamos, el punto 5 dice: la familia es fundada sobre el matrimonio, uh-huh. que es un acto libre y fiel de amor entre un hombre y una mujer. Uh-huh. El amor fortalece su unión, les enseña unos a otros como un don, es la escuela del amor y la fidelidad. Uh-huh. Además dice que para respetar el derecho inalienable a la vida, millones de bebés están privados de la propia posibilidad de aparecer a la luz. Uh-huh. Bueno, además son como así medio futuristas también, uh-huh. porque ven más allá
millones,
de lo que...
Millones de bebés. Sí. Uh-huh.
Nada, bueno, en realidad esa es la familia que ellos pretenden, digamos... rectificar, glorificar, no sé cuál es la postura.
Lo que pasa es que de la carta que se manda, que lo recibimos nosotros, está bueno porque usted dice, nosotros respetamos los cultos, obviamente cada es uno que, con su sí. creencia, pero acá van a legislar con respecto a involucrar a toda una sociedad atrás de esto, de que es declarar pro vida, pro familia. Pero ¿qué tipo de familia? Una y exclusiva, que es la...
Claro, bueno. Se genera una imposición, en realidad, más claro. que una ocurrencia por parte de estos sectores, para mí es como uh-huh. una imposición, porque si estamos hablando de representación de todo, una ciudad, digamos, uh-huh. me parece que es muy amplio esa convocatoria, uh-huh. porque yo, por ejemplo, yo no me siento representada. Yo fui bautizada uh-huh. bajo la Iglesia Católica, pero no me siento representada, uh-huh. sin duda, uh-huh. Ante, digamos, estos personajes que vienen a presentar esta, uh-huh. esta resolución que... La verdad me parece totalmente descabellada porque digo, pasa por arriba muchísimos derechos uh-huh. conquistados, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso no está bueno. Porque
y que
si
aparte
de
Argentina piensa, es ejemplo de eso, ¿no? Ejemplo de conquistas con respecto a esto, ¿no?
Sí, 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 por, sin duda. Uh-huh. Este, hay muchos tratados internacionales también y de repente se están violentando todos esos derechos conquistados. Me parece que no está bueno. Si permitimos este tipo de accionar por parte de estos sectores, me parece que estamos abriendo la puerta a muchas cosas más uh-huh. y eso no está bueno.
Y cerrando otras puertas.
También.
La cantidad de leyes que tenemos aprobadas a favor de la diversidad ciudadana, digo, bueno, ¿qué pasa con esas leyes? ¿Qué hacemos con el matrimonio igualitario? ¿Qué hacemos con la adopción de compañeras y compañeras homosexuales que están esperando realizar con su familia también? Ellos no son familia, claro. No lo pueden ser.
No son reconocidas dentro de este pacto,
en este marco,
en
no.
este quinto punto, no son reconocidos como familias personas del mismo género, ¿no es cierto? O sea, es muy limitado. También se dio en el 2016 cuando por ahí no estaba tan fuerte esta grupa que se está armando muy lindo hoy en día, pero bueno, también creo que sería un punto muy bueno para empezar a debatir, a ver si realmente este quinto punto es representativo.
Yo creo que no es representativo de la sociedad, porque hay sectores obviamente que no están ni siquiera incluidos en ese punto. Esto surge mucho con respecto a la discusión de la despenalización del aborto.
Es sí, por lo nace, menos yo creo que el nace en el marco bueno.
El pro vida, que es el tema de la discusión sobre la despenalización del aborto que se está dando en la legislación nacional. Le voy a preguntar, ¿a qué cree que se debe el tema de que ha crecido la cantidad de legisladores que apoyan el proyecto de despenalización del aborto? Te diría de un año a la fecha, que se hablan de pasar de 20, 30 a 70 y pico de legisladores apoyando. ¿Hay una lectura de eso?
Políticamente conviene.
Sí. ¿Vos decís que conviene políticamente?
En este momento sí, hace un par de años atrás no, porque había una cuestión de fuerzas políticas. La conductora en su momento no estaba de acuerdo, no se hizo tampoco una lectura demasiado amplia de la situación, porque después claramente declaró que era una cuestión personal, por eso no llevaba a cabo ni siquiera el debate sobre el aborto legal.
Habla puntualmente Cristina Kirchner.
Claro, sí, sí, la jefa política al mando. Las compañeras que sí estábamos luchando por este debate, tuvimos que seguir peleando desde lo más abajo cuando teníamos la posibilidad dentro de lo que era un gobierno altamente popular e inclusivo, tuvimos que esperar el debate ahí. Y ahora, y sí, la verdad que a muchos legisladores les conviene tener a favor el movimiento feminista, porque está muy fuerte y está dando, no solo batallas que las estamos dando desde el 6000, desde mucho tiempo, sino que estamos siendo escuchadas y estamos reclamando fuerte. La sociedad también, más allá de que hoy te escuchaba temprano que decías está como muy violento el tema, uh-huh. hay gente con posturas muy violentas, hay mucha gente que conoce nuestra postura y que empieza a avalarla y a participar con nosotras dentro de lo que es el movimiento o apoyando el uh-huh. movimiento y las diferentes reclamos que tenemos. Pero sí, que haya legisladores que ahora se calcen el pañuelito verde, y bueno, hay que respirar hondo y seguir porque suma.
También está bueno esto de decir, a partir de la lucha y el terreno que se ha ganado, que está bárbaro, también está eso, reconocer la lucha. Si lo ponemos exclusivamente a la conveniencia política, estamos perdidos,
sí,
porque
digamos,
no habría convicción en la discusión.
La pregunta fue, ¿qué pensamos de estos nuevos dirigentes que ahora apoyan y aportan al debate? Sí, claramente, esto llegó al Congreso en este momento, el debate por el aborto legal, seguro y gratuito, porque por la lucha nuestra, de la calle, de salir. El último Encuentro Nacional de Mujeres que se dio en Resistencia a Chaco tuvo una convocatoria y una marcha de 70.000 mujeres de todo el país. Y digo, no es casual, o sea, no salió de un repollo ni se le ocurrió a Macri decir, bueno, vamos a hablar sobre el aborto. Es una lucha nuestra, de las compañeras que llevan más de 12 años trabajando con la mesa de la campaña, y sí, indefectiblemente es de ellas. El problema del rédito político es esta cuestión de, bueno, ahora yo me pongo el pañuelito verde y doy el debate en el Congreso porque, bueno, tengo que hacerle la contra a Macri, porque esa es la lectura más simple que se puede hacer. Pero la verdad es que para nosotras las mujeres, el movimiento feminista, no es esa la lectura, no es lo que buscamos. No nos interesa qué es lo que ganan o no ganan. Queremos que esta ley salga por una cuestión de que es una necesidad para las mujeres, sobre todo.
Si bien el escenario que ven puede haber variado, ¿creen que existe la posibilidad de que salga? Algunos dicen, estamos discutiendo algo que no va a pasar. ¿Ustedes cómo lo están viendo a esa parte de la discusión?
Yo estoy convencida de que va a salir.
De que sí, va a salir.
Sí. Si no es ahora, en algún momento muy próximo va a salir, digamos. De hecho, el otro día estaba escuchando los argumentos, los que están a favor, en la Cámara donde estaba debatiendo, y son muy claros, son muy fuertes los fundamentos, ¿no? Y de repente escuchás los que no están a favor y son muy biologicistas, digamos, utilizan términos muy complicados, y vos decís, esto no va a llegar a nadie, o sea, salvo a las personas que les interese, por supuesto, ¿no es cierto? O sea, concretamente que esto salga porque... Pero así me gustaría recalcar, porque es algo que en esos argumentos escuchaba, que nos están robando ciertas palabras, ¿no es cierto? Esto de que hay palabras que las están utilizando en nuestra contra y en realidad son de todos. Esto de que estar a favor de la vida cuando están en contra del aborto, ¿no es cierto? Quiero decir que estamos todos a favor de la vida. Creo que no hay nadie que no esté a favor de la vida. Nadie quiere una muerte de nadie. Eso está bueno recalcar y empezar a visibilizar, digamos, no es que unos están a favor y están en contra, estamos todos a favor de la vida. Lo que pasa es que, bueno, hay otro tipo de modalidades, ¿no es cierto? Nosotros estamos a favor del aborto porque consideramos de que hay una realidad que es donde mujeres mueren realmente por abortos clandestinos, digamos, y eso es una realidad, eso es algo concreto.
De estos puntos que hablas, de que vos decís, los que están en contra son muy livianos o se caen, ¿cuáles son los que más te quedan marcados? Es decir, porque acá nosotros hemos escuchado hablar de que los índices son muchos menos de los que realmente son. Y uno dice, aunque se mueran dos, una ya es un tema para legislarlo. Después hablan de un sector poderoso atrás de todo eso. Son los puntos que más o menos, y después obviamente el derecho a partir de la concepción de que uno reconoce, sí, hay vida, pero ¿tendría los derechos de una persona?
Claro, igual, eso está, yo lo siento como muy flojo, ¿no es cierto? Porque si empezamos a considerar a partir de la concepción o desde qué momento empezamos a considerar que es una persona, que eso, y tenemos diferentes posturas, incluso respaldadas por diferentes organizaciones a nivel internacional. Entonces eso es muy amplio, puede haber existido un sector donde considere que es a partir de la concepción, pero bueno, eso es muy subjetivo también muchas veces. A mí me parece que donde por ahí puede estar como más fuerte la que está en contra, digamos, están a favor del aborto, es el tema de que hay mujeres que, obviamente, yo creo que no hay ninguna mujer que quiera abortar, eso es una realidad, no hay mujeres que, no es una situación linda por pasar, pero sí sucede, entonces eso no hay que hacer oídos sordos. Y, por supuesto, para aquellas mujeres que realmente no quieren llegar a ese punto y por cuestiones económicas, sociales o lo que fuera, tienen que hacerlo. Me parece que no es la idea que lo hagan si simplemente es una cuestión económica. Me parece que el Estado tendría que llegar hasta ahí. ¿Sí? Por eso nosotros en la campaña, no solamente es por la despenalización del aborto, sino que también por la implementación de la ley de salud sexual integral, ¿no es cierto? Me parece donde es necesario llevar a las instituciones educativas.
Eso en muchos casos, lamentablemente, que está bueno lo que traes, queda en segundo plano. Y sería tan o cual importante lo otro, la educación, la salud, que por ahí queda de plano, porque no es que se dice legalizamos para que esto sea, bueno, lo dijo el mismo Mujica, decía, primero reconozcamos el problema y después vamos por cada una de las personas que pasan por esta situación.
Sí, pero además es uno de los argumentos que también tienen ellos, los antiderechos, esta cuestión de decir, no, primero eduquen a esas niñas, porque bueno, convengamos también que solo a las niñas hay que educarlas, es otro problema que tiene los antiderechos, la culpa de la piba, Y no, en realidad yo creo que en ningún momento leen la ley. Me parece que, de hecho, esta cuestión de la violencia de la que vos hablas viene porque se pone en foco y en eje algo que no es. Hablamos de la muerte de los fetos, de los embriones, de los bebitos y de lo que, como lo quieran llamar, y en realidad lo que estamos pidiendo es que sea legal algo que es clandestino, que está llevando a un negocio negro, que está llevando a mujeres pobres a morir, porque las que tienen dinero o la posibilidad de pagar. Acá en Concordia está saliendo más de 50.000 pesos un aborto clandestino. Uh-huh. Y hay que decirlo porque parece que esto pasa en Buenos Aires,
Entonces, vas a una clínica, a un lugar privado y...
Ninguna mujer, no todas las mujeres están en la posibilidad de pagar ese efectivo, ese dinero. Pero además es terminar con esta cuestión de la clandestinidad. Porque el eje no está en si matamos o no matamos bebitos. Sinceramente es algo que no se debe debatir desde ahí. Pero porque claramente la sociedad está totalmente en contra de la muerte. Uh-huh. Salieron anoche o ayer en una marcha multitudinaria en La Matanza por un chofer al que balearon por un asalto. Acá la gente en Concordia estaba indignada por ese asesinato. Entonces, ¿cómo pueden decirnos a nosotras que estamos a favor de la muerte? Uh-huh. Digamos, me parece que no está bueno. Pero intencionalmente está dirigido el debate hacia la muerte o la vida, uh-huh, para no debatir la cuestión de fondo, que es la clandestinidad.
Sí, aparte con campañas con mucha plata, están poniendo spot publicitario.
Sí, no, que está buenísimo. A mí me parece que el debate está genial, que sus posturas están buenas, pero me parece que lo que debaten y de lo que hablan no es de lo. Estamos hablando de cosas diferentes, ambas partes, digamos. Nosotras no estamos hablando de si, digamos, vamos por el derecho a la mujer a decidir, uh-huh, a una maternidad que elija, uh-huh, esa mujer. Uh-huh. Porque también había una foto dando vuelta por Facebook, que es un fetito que tiene un cartel, sí, que dice quiero nacer porque quiero ser ingeniero. Uh-huh. Y ingeniosos en Facebook sacaron otro cartelito que dice lo mismo, pero la mamá, digamos, dice yo también quiero ser ingeniera. Uh-huh. Véngase, misoprostol, digamos, en chiste y demás, pero también es una realidad de que muchas mujeres no quieren ser madres, uh-huh, no quieren maternar. Entonces también hay que darles el derecho a esas mujeres de que no lo hagan, no maternen, uh-huh, porque hay una cuestión que también va con esta cosa del pacto de Padua, que habla de eso, habla de las mujeres como reproductoras, uh-huh, las mujeres como esta máquina de hacer personitas, sí, y que para eso estamos, pero además hablamos de un retroceso.
Sí, cero evolutivo eso, ¿no?
A siglos, porque estamos hablando de que si nos tenemos que dedicar a ser madres, nos tenemos que quedar en casa a, uh-huh, cuidar de esa sagrada familia y no tendríamos que trabajar. Volvemos al tema de lo que hablamos siempre, el tema del cuidado, que es no remunerado. Las mujeres hacemos trabajos de cuidado de personas, familiares, hijos, maridos, lo que sea, y no se nos paga por eso, no se nos reconoce. Entonces, el trabajo esclavo de la mujer, ese papel secundario, pero obligatorio porque es tu deber ser, es lo de lo que no estamos hablando cuando hablamos de justamente del aborto legal, porque las compañeras no quieren maternar, y muchas otras tenemos el caso de las violaciones, que dicen, bueno, por caso de violación está buenísimo. Sí, pero por caso de violación, acá en Concordia tampoco se aplica el protocolo ILE.
Sí, porque eso ya está legislado, ya está en la Constitución hace un montón
pero
de
la,
tiempo.
Pero la Sociedad Médica no de Concordia, más allá de que se haya pronunciado hace poco, en que no se puede poner ni a favor ni en contra porque es una cuestión de cada médico, no traccionan para adelante en cuanto a este protocolo que es de la irrupción legal del embarazo, que se tiene que dar, que ya está aprobada en la provincia, porque como sabemos tenemos una constitución nacional, pero que cada provincia tiene su propia constitución, entonces en cada provincia hay que legislar en favor de cada ley que se da nacional para que termine bajando, digamos, las provincias. Bueno, el protocolo ILE en la provincia... La provincia de Entre Ríos adhirió, pero en los hospitales, en los sanatorios, no se aplica. Entonces seguimos recurriendo a instancias judiciales para que las mujeres violadas, en su gran mayoría niñas, tengan que esperar todo el embarazo para que se les dé una sanción definitiva, una resolución en cuanto a ese pedido de aborto. Y terminamos, la nena termina sufriendo toda esa instancia, lo que es el embarazo. Porque hay otra cuestión, siempre hablamos del embarazo como una situación hermosa, divina, perfecta, y no es tan así. Muchas mujeres sufren, muchas mujeres tienen que dejar de trabajar o dejar incluso de estar en su casa porque tienen que estar reposando, porque son cuerpos sensibles. Entonces, cuando no hablamos objetivamente de lo que es un embarazo, de lo que conlleva, y ni hablemos de adolescentes que tengan que llevar un embarazo adelante, no nos estamos dando el debate como corresponde. Si hablamos de la vida y de la muerte, no estamos hablando de lo que está pasando con las compañeras, con nuestras hermanas en la calle real, porque incluso cuando hablas con sectores de la iglesia estás hablando de familias totalmente realizadas, familias que tienen el poder adquisitivo para mantener 3-4 pibes, y estamos dejando de lado un montón de compañeras que no tienen esas posibilidades.
Con respecto a que a veces he notado que se niegan lo que pasa en otras partes del mundo cuando se habla, y tenemos para comparar con países que realmente se ha aprobado y ha demostrado de que no es lo que se plantea, como el hecho de que hay casos hasta que se redujo la cantidad de aborto. Ese escenario, ¿cómo lo ves? Cuando niegan, que ponerle lo que pasa hasta en Uruguay, acá muy cerca, ¿cómo ves? ¿Qué tenés para decirle?
Y lo que pasa es que al negar, yo entiendo que, o sea, ellos están negando incluso a las mujeres que están muriendo, o sea, están negando los casos reales,
y
palpables.
Y niegan las estadísticas.
Exactamente, entonces... Es muy fácil, si estamos negando nuestra propia realidad de la existencia de mujeres que están muriendo por abortos clandestinos, o sea, me parece que la negación va a venir en todo, en cualquier punto, digamos. Por eso, esto de negar a nuestro país vecino, digamos, que haya estadísticas, digamos, donde ya se legalizó el aborto y hay números reales, es totalmente normal, digamos, para ellos. Por eso no se basan y no toman estos datos. Pero bueno, sí,
no les conviene.
No les conviene, por supuesto. O sea, si empezamos a ver los números y si están en contra de lo que ellos están pensando, por supuesto que no lo van a considerar. Porque hay una negación de antemano a todo ese tipo de información, por supuesto.
Bueno, obviamente ustedes con convicciones fuertes saben las posturas que tienen y que defienden. ¿Cómo ven a la sociedad en general con este tema? Saliendo de los que toman partido por un lado o por otro, hay obviamente una sociedad que discute, que se sienta a comer y se discute, que los medios te juegan un papel a veces en contra, pero ¿cómo están viendo eso? Si ven que por lo menos la gente se está preocupando por interiorizar, nosotros lo detectamos acá, porque hasta nos han preguntado cosas a nosotros, pero ¿ustedes cómo lo ven?
Sí,
por lo menos interiorizar.
Yo lo que estoy viendo, vivo en un barrio común, digamos, de Concordia, no tengo, y veo que el debate se da intrafamiliar. También está esta cuestión de no están negando sus propios casos, digamos. Incluso me ha pasado de hablar con vecinas que me dicen, viste, bueno, yo a fulano, la verdad que yo tenía la necesidad de no tenerlo, pero bueno, no tuve la posibilidad de pagar en ese momento, además me dio miedo porque teníamos que ir a Salto y a Paraguay y no sé qué, y o sea, la señora hace 40 años atrás tampoco quería ser madre, digamos, y hoy te lo dice, cuando tranquilamente podría decir, no, yo estoy en contra porque soy una señora casada con hijo, toda esta situación que están planteando. No, me parece que se está abriendo, no solo se está abriendo el debate, sino que también se están sincerando las familias. Se está cuestionando también este dogma de la familia, y se está tomando bien también. Repito, para mí la cuestión de la violencia, porque cuando vos te pones a hablar con gente que está cerrada al debate, a la cuestión, no, para mí el aborto es matar a un bebé, te pones a hablar, le hablas de las estadísticas, que además le decís, mirá, las estadísticas son relativas, porque como es clandestino todo el tratamiento, nosotras llevamos una estadística gracias a compañeras socorristas que son quienes hacen los acompañamientos, digamos. Estamos hablando de compañeras que están viendo esa situación desde adentro y no la asociación médica, que no tiene ni idea, porque incluso no les conviene
ni la justicia,
cuando se les muere una paciente en su camilla, no les, muchas veces disfrazan esa muerte
dudosa y ya está.
Sí, apendicitis inflamado, digamos. Entonces, cuando vos le explicás a cualquier persona la situación real de lo que es el aborto ilegal clandestino y de que está pasando, de que es algo que está sucediendo, no es algo que estamos tratando de inventar o de imponer, digamos, como una cuestión de moda, es algo que está pasando y es ahí donde empiezan a abrirse y empiezan a escucharte. Después decidirán, porque además hay otra cuestión que también es como que esta cuestión de la imposición del aborto legal no es una imposición, es una cuestión de salud pública, pero además lo que recalcamos siempre es la decisión. Está buenísimo que las mujeres sepan que pueden decidir. Entonces, vos querés decidir maternar, lo podés hacer, tenés los derechos garantizados de que podés ser madre. Tenés una asignación universal por embarazo, después tenés una por hijo, después tenés becas en la universidad. O sea que el niño
pero aparte
apostar, tiene garantizados sus derechos.
A la salud pública, de decir, hasta tratamientos en el hecho de decir, si vos estás ahí ante la decisión y podés tener el apoyo de un profesional para psicología, ponerle, no sé qué. Sí, poder contar con
pero
eso
incluso
también.
Está también garantizado el derecho de aquellas mujeres que quieren hacer tratamientos porque no pueden no pueden llevar adelante un embarazo de manera normal, si se quiere. También está garantizado el derecho en la salud de que puedan hacer tratamientos pagos por el Estado. O sea que maternar se puede maternar.
Sí, sí,
el problema sería que las compañeras que no quieren maternar
sean obligadas a hacerlo.
Y que están siendo obligadas por una cuestión de que el Estado, no solo el Estado, me parece que también la sociedad tampoco se hace cargo.
El otro día leía un caso emblemático de justo de este tema, que de una chica, creo que de San Juan era, si no me equivoco, o de San Luis, que ya era madre de 5 hijos y obviamente quedó embarazada y se practicó un aborto ilegal y termina falleciendo. Y vos decís, mirá vos, los otros chicos, por no tener la opción de legalidad y todos los seguros para hacerte una intervención de este tipo, ¿no? Seguramente se planteó hacer eso, porque ya tenía 5 hijos, ¿no?
Es que esa es la contradicción que surge también, esto de, bueno, estamos a favor de la vida, entonces no queremos que mueran fetos. Y de repente, la vida de la mujer pasó de ser percibido porque a nadie les interesó, se murió y 5 niños quedaron sin su mamá. Entonces, estamos a favor de la vida, pero de repente no nos importa si 5 niños quedan huérfanos, si la vida de esta mujer muere y en las condiciones en que muere, digamos, o sea, entonces estamos pasando por arriba muchísimas cuestiones. Como decía Lola, digamos, nosotros no, la despenalización del aborto no es que obliga a que las mujeres se hagan abortos, digamos, sino que se le da el derecho a aquellas personas que realmente quieran hacerlo, lo puedan hacer.
Yo creo que ellos están vendiendo, la otra postura está vendiendo eso de que va a ser un libertinaje, te embarazaba, y no es.
Simple,
es más simple,
digamos, para
seguro.
No
debatirlo. Generar el debate desde ahí es mucho más simple.
Pero es como decía Lola, se está poniendo el foco en el debate en forma distinta. Vos escuchás a las personas que están a favor, digamos, realmente tratan de estas cuestiones que son reales, que hay mujeres que están muriendo. Y cuando escuchás a gente que está en contra, digamos, hacen foco en cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces eso es muy claro, ¿no?
Acá plantearon, vinieron, un pastor planteó el hecho de decir que hay intereses poderosos atrás de todo esto. Yo traté de analizarlo por todos los puntos y no lo encontré.
No, me parece que es al revés, incluso los intereses poderosos y económicos están siendo en este momento tambaleando es en caso de que, pará, si legalizamos, a mí se me termina el negocio en la clínica privada. Es así.
Ahí está.
Sí, de hecho estaba leyendo yo los argumentos, volviendo a la noticia, ¿no? Que la entrevista. Los argumentos que utilizan para lanzar esta resolución de Concordia a favor de Provida y Profamilia, dice, esta declaración podría facilitar que Concordia sea incluida en planes asistenciales, educativos y propenda a la defensa de la vida y la familia incluso de origen internacional. Me parece que eso ya es algo que le corresponde, digamos.
Claro,
me parece que
ser.
No es que estamos está generando. Esto tiene que estar, y no necesariamente tiene que ser por una resolución de considerar una parte, digamos, de la sociedad. Me parece que esto ya existe.
No,
y
pero aparte excluye a muchos ahí eso.
Sí, pero está hablando de bajar proyectos a nivel privado.
Es una suposición.
Eso no lo dicen.
Claro.
Esta es una cuestión. Esos proyectos de los que hablan son cuestiones privadas y que de hecho son de cada iglesia, templo y espacio religioso en el que se manejan. Por ende, si yo quiero acceder a alguno de esos programas que ellos bajarían muy amablemente a partir de la declaratoria esta, yo tendría que primero afiliarme a su partido, que sería esta religión, la que sea, no sé de qué religión hablarán, y yo tendría que estar dentro de esa religión. O sea que mis derechos individuales de ser atea no existen.
No estarías incluido.
Yo
no existo
en esta sociedad.
Para el gobierno, no.
Y en ese sentido me parece que también la sociedad de Concordia, más allá de que sea muy religiosa, porque realmente se ve en los medios, yo tengo Canal 2 y veo noticiero local todos los días, y 20 noticias, 5 fueron... sobre religión, o una procesión, o una entrega de bolsones en una iglesia, o una cuestión de adicciones en otra, y la iglesia está muy presente en nuestra sociedad. Entonces, nosotros respetamos ese tipo de credos, pero también me gustaría que respetaran mi familia, por ejemplo. Yo soy mamá y soy mamá solo con mi hija. Bueno, entonces yo no entraría en su clasificación de familia.
No hay derechos para vos, entonces.
Porque, a ver, no decidí ser mamá sola tampoco. Entonces, porque también eso es lo que se dice. Ah, bueno, no, pero si vos sos mamá sola, es porque vos decidiste estar sola. Y yo les contaría que no, que pasa en muchos casos que el papá no tenía ganas de formar parte de esa familia y se fue. Entonces,
sí, pero ahí te sacarían todos los derechos por culpa de un tercero que...
Claro, entonces, ¿cómo es el tema? Yo decido ser mamá porque ellos me piden que yo no aborte.
Pero de repente
el papá no quiso ser parte, porque al papá jamás lo cuestionamos. El varón no es cuestionado en esta sociedad. Entonces, el papá tuvo la necesidad de seguir en su libertad y yo me tuve que hacer cargo de ese niño que venía en camino. Y pero la iglesia me dijo, pará, no, vos sos mamá sola, acá no podés entrar. Entonces,
es parte de la
hipocresía, es como,
que estamos hablando,
exactamente. Entonces,
que te doy y no te doy porque tenés que ser o no ser.
O me obligan a todo, me obligan a mantener al compañero que sea el papá del bebé que viene en camino, que tampoco quiere ser papá porque por eso se quiere ir. Digamos, entonces,
te obliga a hacer una religión que vos
claro, pero el tema del aborto te lo pasan exclusivamente a vos.
Pero además hablemos de los anticonceptivos. Yo he ido fui a una escuela religiosa y se nos hablaba del preservativo como el peor pecado que había en el mundo. No se tiene en cuenta el placer. Las personas tienen sexo por placer, no para reproducirse.
Seguro.
Y eso está...
Sí, sí, hay posturas que son, no se toquen porque...
Está totalmente... negativizada la idea de que las personas tienen sexo por placer, y no estamos hablando de promiscuidad, no estamos hablando de negocios sexuales, estamos hablando de que las personas, un matrimonio se casa, quiere tener sexo porque quiere tener sexo
por placer,
y no, digamos, si tiene sexo y no se cuida, posiblemente quede embarazada la mujer. Entonces se tiene que, la familia se va agrandando, entonces llegamos a un punto de tener 7 pibes porque... O no tener sexo para no tener gurises. Es como re complejo. Entonces, si estas cosas no se tienen en cuenta, no están teniendo en cuenta al 100% de la sociedad.
Seguro que queda gente. Las tengo que despedir, pero le pregunto, ¿qué creen que va a pasar en el Consejo Deliberante? Hicieron un análisis de eso, son 13 concejales que votan, seguramente se va a llamar a votación. Hay gente que está a favor, gente en contra y gente que no ha expresado todavía. ¿Qué lectura hicieron de eso?
Yo creo que el Consejo no puede pasar por alto este tipo de opiniones.
¿No las han convocado todavía?
De hecho, nosotras tenemos reuniones planificadas con concejales. Pero además, algo que supongo que lo van a ir viendo, porque nosotras vamos a seguir publicando el manifiesto este que se organizó, este documento, y que le presten atención a las firmas. Todos los días o cada dos horas tenemos firmantes nuevos. Se está sumando partidos políticos, se sumó el humanista, se sumó el comunista, se siguen sumando partidos, se siguen sumando colectivas, se siguen sumando agrupaciones y gente individual. Entonces me parece que, como dijo Maru, no pueden hacer, no pueden dejar de lado lo que está expresando una parte de la sociedad. Ellos son legisladores, digamos, son las voces del pueblo, y creo que no deberían sentir la presión de un grupo religioso y legislar para la gente. Ahora, primero tenemos que tener una reunión con ellos como para explicarles la postura, porque tampoco es que venimos en contra de las religiones, todo lo contrario.
No, yo creo que queda claro, en el escrito queda claro.
Queremos que nos respeten a nosotros, estamos acá de este lado, que no participamos de las religiones ni activamente o no participan. Tenemos muchas compañeras que son ateas y ateos. Pero me parece que después de tener la reunión con nosotras, después de que nos escuchen, va a haber una posición un poco más más diferenciada, digamos. Sí, por lo que sabemos es una gran mayoría que estaría a favor, pero también creo que están a favor por una cuestión de casi de comodidad, porque como está el proyecto y nadie se opuso, sí lo sacamos, como fue con el pacto de Padua. Yo me enteré después de que salió.
Muchos nos enteramos ahora.
Yo creo que la gran mayoría se enteró cuando ya estaba
entonces
firmado.
Ahora que hay una posición y una postura diferente de la que se está planteando, me parece que lo van a tener que reflexionar un poquito mejor.
Ahí está. Gracias, Lola. Como siempre, gracias, María Eugenia. Igual, casi le dije Vidal, che, gracias. Bueno, las puertas abiertas del programa cuando quieran informar. Esto obviamente lo vamos a seguir leyendo. Ante cualquier novedad, pueden venir, pueden charlar y lo seguimos llevando al aire. Pablito, ¿te parece? Música, tanda, se viene.